Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá José Luis Ramos. El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, el doctor Eduardo Cardet, cumple 2 semanas detenido en la prisión provisional de Holguín. La organización lleva a cabo una campaña internacional exigiendo la libertad del pacífico opositor y nos vamos de inmediato a Madrid. Vamos a hablar con Carlos Payá, representante del movimiento en España. Le vamos a preguntar y lo saludamos antes la situación que tiene el doctor Cardet. ¿Qué tal? Bienvenido a las noticias, ¿cómo son? Y el trabajo que estás desarrollando, Carlos.
Bueno, el trabajo no es mío solo, es un trabajo de conjunto de todo el movimiento dentro y fuera. Están haciendo gestiones tanto aquí como nuestros representantes en Estados Unidos y en otros países también, como en Italia, en Alemania, en Costa Rica y en Miami, ¿no? Y en Madrid. Primero la denuncia de contar lo que está pasando, que cada vez es más terrible. Me acaban de informar ahora que a Cardet lo han metido en una celda de castigo sin más. O sea, ya se están enseñando con él. Entonces, por ejemplo, desde Italia se ha pedido una carta al cardenal Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, que interceda por la vida de Eduardo Cardet, porque creemos seriamente que le están maltratando y que su vida corre peligro. Su familia está siendo acosada, su esposa está siendo denigrada públicamente y amenazada. O sea, esa familia está en peligro real. También la Organización Democristiana de América Latina, de la cual Eduardo Cardet, vicepresidente, también ha hecho un comunicado. Por otra parte, se ha enviado también una petición a la Unión Europea, ahora que está en boga todo este tema del tratado este con Cuba, ¿no? Pues que la Unión Europea, el Parlamento Europeo concretamente, se le ha enviado una petición. Ahora mismo me habían informado Argentina que el Partido Democristiano Argentino en el Parlamento se negó, está puesto en nuestros perfiles, se negó no solo a un minuto de silencio por el tirano Castro, sino pidió expresamente la libertad de los presos políticos y habló expresamente del caso de Cardet. Aquí, pues, en la medida de mis posibilidades, yo estoy en permanente contacto tanto con el Partido Popular como con el Ministerio de Exteriores y les voy informando, porque ellos así también me lo piden, ¿no? Y yo les voy pasando información. También desde la oficina de la representación de la delegación de la Unión Europea en Cuba se han interesado, nos han escrito y les mantenemos informados. Eso es lo que está a nuestro alcance y sobre todo la denuncia. Y trataremos de ir llegando cada vez a estamentos, a todos los sitios que podamos, porque creemos sinceramente que el caso de Cardet, al igual que de otros muchos, ¿no? Pero bueno, yo puedo hablar de lo que me corresponde. Hay un ensañamiento personal ya con y peligra su integridad física.
Carlos, las supuestas acusaciones que pesan contra el doctor Cardet, que inicialmente se conocieron, ¿han cambiado? ¿Siguen siendo las mismas? ¿Qué información hay?
Todavía, según lo que me han podido contar de Cuba, no tiene noticia de la acusación concreta. Ya tiene nombrado un abogado, se ha hablado que le podían acusar de atentado, pero claro, todavía estamos a la espera de que el instructor, en esta farsa que han montado, haga la acusación concreta, va hacia el tema de un delito común. La pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué fueron a detener a Eduardo? ¿Por qué ya le habían anunciado a su esposa, cuando Eduardo estaba en Miami, que la detuvieron a ella? Que en cuanto llegase le iban a detener. Fijaos que ni siquiera en aquel momento había muerto el tirano. Es decir, que esto es previo. Y nosotros lo que estamos convencidos de que esto es una maniobra más de aniquilación, porque han detenido a Rosa Rodríguez en La Habana, detuvieron a Irán Almaguer también en Las Tunas, detuvieron a 3 muchachos en Manatí. Esto es una campaña para aniquilar al movimiento, precisamente por el trabajo del movimiento enfocado en esta iniciativa Un Cubano, Un Voto, que tú has explicado otras veces, que de interactuar, de llevar esta iniciativa a los diputados. El régimen no puede permitir eso. Pero lo peor es el ensañamiento físico, el ensañamiento cruel que están teniendo con Eduardo.
La iniciativa, para recordarle a los oyentes que menciona Carlos, un cubano, un voto, es pedir cambios en la ley electoral para que se celebren elecciones libres y plurales en Cuba. Carlos, ¿se detuvo esta iniciativa después de la detención de Cardet?
No se ha detenido. Lo que pasa es que ya están advertidos seriamente todos los miembros del movimiento de que no van a permitir que continúe, pero la iniciativa continúa. Santiago de Cuba ayer iniciaron también una campaña por la libertad de Eduardo, pero que el movimiento cristiano va a seguir trabajando, en medio de la represión. Pero el régimen se lo dice a todos los que detienen, incluso les dice, si seguís haciendo esto, os vamos a condenar a 15 años de prisión. Es decir, el régimen no puede permitir que la gente vaya a ver un diputado, le entregue una carta para pedir una cosa que es un tema, por supuesto, pacífico, ¿no? Pero nosotros nos movemos siempre de la ley a la ley. No estamos impugnando nada, estamos diciendo que se hagan cambios para que la ley electoral sea verdaderamente democrática, para que tú y yo, que estamos fuera, y todos los cubanos fuera, podamos votar, para que cese el predominio de esas comisiones electorales que son las que cercenan la posible presentación de candidatos que no dependan del régimen. Y la tiranía no permite, ¿no? No permite ni siquiera que se presente un papel a un diputado, y lo reprimen duramente. Esa es la causa del encarcelamiento de Cardet, de la represión contra el MCN, y digo más, esa es la causa del odio visceral que le tienen a nuestro coordinador nacional, porque es que yo creo que ya es un tema de odio. No puede haber. Estaba contando que el sábado lo metieron sin ningún tipo de motivo en una celda de castigo. Yo no sé qué más van a hacer. Amenazaron a su esposa, vosotros mismos lo pusiste, de que ella, si no colaboraba, la iban a destruir moralmente. Esa familia está destrozada. Oye, yo pido, por favor, lo he pedido en mi perfil modestamente, ya no solo por un tema político, a los médicos cubanos que están fuera, es un colega suyo, por todos lados, ya no sé cómo clamar. Desgraciadamente tengo experiencia en clamar por los presos, pero esta vez lo voy a seguir haciendo.
No, por lo menos un gesto solidario con él, ¿no?
Bueno, esa familia, solidaridad en todos los sentidos, denuncia. Yo lo digo ahora mismo aquí y lo he pedido a sus colegas de médicos de fuera, por favor, es un colega suyo, además de no está preso por un tema médico, evidentemente, pero hombre, de verdad que ya no sé qué más puertas tocar.
Precisamente, observando lo que sucede en el caso de Cuba, la situación de derechos humanos en las últimas horas, la Unión Europea dio por terminada la posición común. Una posición común que estaba en efecto desde 1996. Se anuncia además que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba va a visitar España, lo hará también su homólogo, estará visitando en las próximas semanas La Habana, y posteriormente, posiblemente, el presidente Mariano Rajoy estaría visitando oficialmente Cuba. Significativo en medio de todas estas denuncias, por ejemplo, la situación del doctor Cardet y de otros, que se conozca esto.
Bueno, quien tiene que contestar a eso es el Partido Popular, es el gobierno de España. Nosotros mantenemos unas relaciones cordiales con ellos, ellos han recibido en su sede principal, Eduardo Cardet, varias veces que ha estado en España, y es el Partido Popular, es el gobierno de España quien tiene que decir algo al respecto. Los estados no tienen sentimientos, y muchas veces no tienen ni principios, solo tienen, y digo todos, no tienen principios, y aquí lo que interesa, desgraciadamente, son los negocios. Ponía yo modestamente una especie de ironía con la película esta, un cartel de un puñado de dólares de Clint Eastwood, pues por un puñado de hoteles, yo creo, lo he puesto así en mi perfil, como un testimonio, ¿no? Yo creo que ahí se resume todo. Es decir, se habla de que en el tratado algo de derechos humanos y tal, pero me da la sensación de que eso ha pasado a un segundo plano. La posición común ya tampoco era tan efectiva, no era ni posición ni era común. Pero, hombre, una cosa es que evidentemente, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, no somos partidarios de que se aísle a Cuba. A Cuba no. Ellos negocian con el régimen, precisamente porque quien tiene aislado el pueblo de Cuba es el régimen. Pero bueno, no somos partidarios del aislamiento. Ahora, declaraciones como la de la responsable de exteriores de la Unión Europea, de que Cuba está cambiando y ellos apoyan el cambio. ¿Qué está cambiando? ¿Quién se ha cambiado? ¿Las botas del esbirro que golpeó a Cardey y le dejó los hematomas en su cuerpo? Sí, ese se ha cambiado de botas. Ese es el cambio en Cuba. Hombre, hay que tener un poquito, no se puede tener tanta indigencia intelectual, por favor.
Finalmente, el doctor Cardey sigue en la prisión provisional de Holguín a la espera de juicio por los cargos de atentado, escándalo público, en fin, y no hay fecha de juicio. ¿Hay una investigación todavía?
Lo que sé es que todavía el instructor del caso, que curiosamente es un caso común, pero quien ha atendido y quien ha amenazado en la cárcel y chantajeado a la esposa de Cardey es un oficial de la seguridad del Estado. O sea, si ellos quieren tratar el tema de un delito común, ¿por qué atiende el caso la seguridad del Estado? Es decir, que en el trasfondo de esto está una causa fabricada contra Eduardo Cardey. La pregunta es, no es qué pasó después, que ha sido terrible. La pregunta es, ¿por qué fueron a detener a Eduardo Cardey a su casa? Y ya lo habían anunciado.
Como había hecho pública la denuncia su esposa desde Velasco, en Holguín, allá donde reside la familia. Carlos Payá, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias por esta ventana que nos brindas.
Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha firmado el decreto para sacar de circulación los billetes de 100 bolívares y lo hace, dice, para hacer frente a las mafias provenientes de Colombia que estarían acumulando el billete venezolano para desestabilizar la economía, repito, según Maduro. Maduro, por cierto, señala que quienes poseen billetes de 100 los declaren ante la banca pública y el Banco Central de Venezuela. ¿Ayudará esto a la economía de Venezuela? Vamos a buscar la respuesta. Vamos a conversar de inmediato con el estudiante de Derechos, Juan Apis. Hola, Juan, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Se trata de una política de Estado, medida de emergencia?
Bueno, fíjate, esto se trata más allá de una política de Estado, se está tratando de medidas de emergencia que buscan de una u otra forma resolver problemas que no todos los venezolanos conocen. Efectivamente se trata de una serie de medidas que no tienen ningún tipo de racionalidad, no tienen un asidero como una solución para la grave crisis económica que vive el país. Y además, no nada más eso, sino que está visto absolutamente como un absurdo, siendo la nota de 100 bolívares pues la de mayor denominación en un país con unos niveles de inflación tan grandes y donde esa nota no alcanza ni siquiera al precio o a la denominación o al valor de un dólar. Inclusive esa nota de 100 bolívares tiene al momento pues un precio o un valor menor del 5% de lo que significa un dólar. Es decir, es básicamente una situación inflacionaria muy fuerte y esa medida obviamente no responde a ningún tipo de racionalidad económica, por lo que algunos expertos y creo que ya un importante grupo de venezolanos lo que se ha dado cuenta es que se trata de parte de los grupos irregulares que operan no nada más en la frontera, sino también en otros espacios del territorio nacional. Ahora, lo que sí efectivamente no podría negar el gobierno es que esos grupos han operado al amparo de justamente ellos. Cuidado, y si no se trata más bien de un conflicto entre mafias amparadas justamente por el régimen venezolano.
Precisamente, Juan, las autoridades venezolanas han informado de que detuvieron en las últimas horas al menos 117 personas en la frontera de Venezuela con Colombia y la detención está relacionada con el intento por parte de ellos de ingresar al país billetes de 100 bolívares que están fuera del curso legal por decisión del gobierno de Nicolás Maduro.
No, en definitiva lo hay. Desde hace algún tiempo se ha agravado la situación en la frontera y fíjate que no me cabe la menor duda de que parte importante de la crisis que vive la frontera y las irregularidades que se dan en la frontera es producto de los controles y producto de las pésimas medidas económicas que ha tomado el gobierno. Obviamente, el gobierno ha tenido pleno conocimiento de los grupos que operan en la frontera, que son grupos que están asociados o que tienen relación directa con grupos especulativos del valor de la moneda, con grupos que se han ultra lucrado de los cierres de frontera, que se han lucrado de los saltos importantísimos, sustanciales del valor del dólar paralelo, el dólar del mercado negro, pero obviamente el gobierno no es nada más que tiene conocimiento, sino que no cabe la menor duda, porque además así lo han arrojado investigaciones importantes, inclusive el silencio a veces del gobierno colombiano lo que ha dicho es que el gobierno está absolutamente enterado y metido e involucrado en lo que tiene que ver con los negocios de la frontera. Para nadie es un secreto que los altísimos niveles de corrupción que hay en el país son también producto de una fuga, incalculable hasta el momento, de dólares y una fuga de dinero y además dinero en efectivo, el dinero de los venezolanos, que obviamente si ese dinero ha desaparecido en manos de un régimen, pues obviamente que su valor se triplique, cuatriplique o en este caso se eleve a unos niveles de hasta 4000%, pues obviamente esos son valores que pues se ha embolsillado el régimen venezolano. De manera que no me cabría, y creo que por un tema absolutamente racional de deducción y de lógica para los venezolanos, pues no cabría la duda de que alguien se está beneficiando de estas guerras, ¿no? Pero además que tiene que ver con todo este llamamiento, por un lado, de encarcelar como chivos expiatorios a los gerentes de Credicard, y además toman preso a un banquero venezolano que, bueno, creo que es público las relaciones que tiene con el régimen de Nicolás Maduro.
Interesante lo que cuentas. Juan, sabemos que Venezuela está sumida en una compleja crisis económica dominada por una galopante inflación, graves problemas de escasez de alimento y otros bienes básicos. Hablando de inflación, de disponibilidad de dinero en efectivo, esto ha generado en las últimas semanas problemas de pagos incluso en los comercios de todo el país, donde tú eres testigo de las largas filas en los cajeros automáticos de los bancos que han quedado cortos para atender la demanda. Pero algo también que quería preguntarte, que tú pues comentaras, tengo entendido que las autoridades han dicho que quienes intenten pasar grandes cantidades de dinero a Venezuela en billetes de 100 bolívares son detenidos, son sancionados, incluso que hay personas que tienen temor, venezolanos en este caso, a la hora de entregar el billete de 100 bolívares.
Bueno, esto responde justamente a una situación que los venezolanos no podrían explicarse, ¿no? El no poder explicarse es básicamente, no poder explicárnoslo, obviamente depende, está relacionado con la gravísima crisis económica. Si uno observa lo que está ocurriendo a nivel monetario en nuestro país, pues obviamente no nos explicamos cómo podrían sacar de circulación los billetes de 100. Pero es que además no es nada más sacar de circulación los billetes de 100, sino que además se ha hecho muchísimo hincapié, además se ha hecho de manera muy contundente este tema de que no pueden entrar los billetes de 100 en el país por vía marítima, por vía aérea. Es decir, pareciera ser más bien que se trata de una situación que el gobierno pues se le salió de control y que de un día para otro quiso resolver. Yo, muy por el contrario de lo que dice el régimen, yo no creo que esto se trate de ninguna medida que venga a beneficiar al sistema financiero. Justamente si uno observa lo que está ocurriendo con nuestra economía, uno no se explicaría cómo el gobierno puede estar al sol de hoy jugando con el bolsillo de los venezolanos. Esto además de ser una medida que está aprobada por los expertos en el área como una medida imposible de ejecutar, porque efectivamente sacar de circulación esa cantidad de billetes, eso no va a resolver absolutamente nada. De hecho, muy, muy por el contrario, lo que va a generar es una gravísima crisis. Y lo que nos estamos preguntando los venezolanos al sol de hoy es cuándo se van a tomar medidas que tengan algún tipo de racionalidad, pero que además dejen de producir estos efectos tan nocivos, pero además tan tan limitantes del beneficio de los venezolanos, de la calidad de vida de los venezolanos. Cerramos el año 2016 con esta medida que efectivamente deja un saldo sumamente negativo. Y se suma a ello, se suma a esa grave crisis económica, lo que estamos viviendo a nivel político, una mesa de diálogo, bueno, con un saldo sumamente negativo y además un fracaso absoluto para la oposición y los partidos políticos opositores al régimen de Nicolás Maduro.
Hablando de Nicolás Maduro, él dijo que parte del problema es la legislación colombiana que permite la operación de casas de cambio ilegales en las ciudades fronterizas, lo que permite, a su juicio, el fortalecimiento del mercado paralelo de divisas. Un poco que lanzó la pelota también para el lado de allá, ¿no?
Bueno, esto es parte justamente de la campaña propagandística del régimen de Nicolás Maduro. No cabe duda, y esto lo saben ellos desde hace muchísimo tiempo, que las casas de cambio en fronterizas se han lucrado y además han hecho esto de la crisis económica del país un negocio. De eso no lo sabe, nadie podría desconocer una situación como esa. La cuestión está ahí, la pregunta que nos estamos haciendo es cómo estas medidas justamente para saldar cuentas o resolver problemas entre mafias relacionadas con el régimen podría resolver la grave crisis económica que vive el país. Eso, lo único que nos está diciendo los venezolanos y le está diciendo la comunidad internacional, es que la prioridad de ninguna forma es resolver lo que estamos viviendo como país. Muy por el contrario, a lo que está abocado el gobierno es a resolver los problemas del gobierno, a resolver los problemas del régimen, a resolver los problemas que tienen que ver con esas situaciones oscuras, esas situaciones irregulares a las cuales ha estado sumado el gobierno, no nada más en el régimen de Nicolás Maduro, sino también en el régimen de Hugo Chávez. Nadie podría negar que el régimen de Chávez también estuvo asociado a grupos absolutamente irregulares, no nada más a grupos de la región, a grupos inclusive del Medio Oriente, grupos terroristas, grupos que han utilizado el sistema financiero internacional, paraísos fiscales, para cuestiones como narcotráfico, trata de personas, tráfico de seres humanos, prostitución. Es decir, es básicamente parte del mismo problema, es parte justamente del mismo problema. Y a esto está sumado un grupo, obviamente minoritario, pero muy poderoso de mafias que no tienen ningún interés de que la situación del país cambie. Más bien, se han beneficiado de esta situación y la pobreza aumenta y estos niveles de pauperización de la calidad de vida de los venezolanos aumenta, pues entonces ellos se han enriquecido y obviamente se han beneficiado de todo lo que está pasando. Esa es la verdad.
Y en las últimas horas, Juan, antes de terminar la entrevista, se dio la información de que el diputado opositor Gilberto Sojo, preso desde noviembre de 2014 por supuestamente participar en planes subversivos durante las protestas antigubernamentales, había quedado en libertad. También excarcelaron a Vladimir Araque. Vladimir Araque estaba detenido desde el 2014. Romer Mena, un general de brigada de la Fuerza Armada Nacional, estaba preso desde el 19 de agosto de 2015. Y por su parte también informan de Leopoldo de Alta, detenido en junio de 2015, vinculado al alcalde metropolitano de Caracas, al señor Antonio Ledesma, detenido ese mismo año y acusado de conspirar contra el gobierno venezolano. Es parte, pudiéramos decir, de la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro, cuando prácticamente se dice que el diálogo está terminado.
No, es parte de una estrategia, eso sí queda absolutamente claro. Ahora, ¿cuál es verdaderamente la prioridad del gobierno? Mostrarle al mundo, mostrarle al Vaticano y además mostrar a la prensa que ellos sí están dados al diálogo y que sí efectivamente tienen un interés en el diálogo. ¿Pero qué ha dicho la verdad? La verdad es que la mesa de diálogo fue una pantomima para ganar tiempo, decirle al Vaticano y decirle a la prensa internacional que sí, que efectivamente hay un interés por resolver los problemas, cuando en realidad no es así. Y además, por parte de la oposición, un error garrafal, teniendo a la gente, teniendo la oportunidad de lanzarse a las calles del país pacíficamente para justamente reclamar un derecho constitucional, como lo es el referéndum revocatorio, pues entonces se sientan en la mesa de diálogo y se discute absolutamente todo, menos precisamente el referéndum revocatorio. ¿En qué racionalidad política puede entrar eso? Yo no lo sé, lo desconozco. Y no entiendo tampoco cuál ha sido la estrategia de la oposición en este sentido, cuando se sienta a negociar una cosa que no podría ser negociable, no es negociable el derecho constitucional que tienen los venezolanos para revocar a el presidente de la República. Y aún así, mira, no me cabe la menor duda de que no nada más el llamamiento al referéndum revocatorio no tendría ningún sentido, porque el referéndum revocatorio es un proceso electoral con un CNE que la propia Asamblea Nacional se ha negado a cambiar, de manera que entonces el referéndum revocatorio también sería una salida, pues entonces, fuera de toda racionalidad para las personas que tienen interés de salir del régimen de Nicolás Maduro. Y es que la verdad de la situación es que de ninguna forma esa mesa de diálogo podrá ser fructífera. Y obviamente, y lo he repetido en este programa y lo seguiré repitiendo en la prensa, es desde qué punto de vista se están resolviendo los problemas de la Venezuela. No se están resolviendo de ninguna forma. Y lamentablemente no se podrán resolver tanto en cuanto la crisis política sea la prioridad, no nada más del régimen, sino también de la oposición.
No cabe duda que la incertidumbre, ¿no?, la inestabilidad política, económica y social perdura en Venezuela. Juan, muchísimas gracias.
Oh, gracias a ustedes por la invitación.
Juan Apis, con nosotros hoy en Las Noticias Como Son, estudiante de Derecho desde Caracas, Venezuela. Y así ponemos punto final. Gracias también a Johnny Hilfer, la dirección técnica, como siempre, de May Vázquez. Yo soy José Luis Ramos, si Dios quiere, hasta mañana.